en la página donde tenemos el Evangelio y cuarto y último Evangelio de Juan, que es en la página 66. Y el Evangelio de Juan nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo como el perfecto Hijo de Dios. Este Evangelio consta de 21 capítulos y el Evangelio, aunque fue escrito para los cristianos, este Evangelio es aplicado para el mundo entero. Estas van a ser preguntas de examen para que le pongan mucha atención. La pregunta puede venir, ¿para quién fue el Evangelio? Y ustedes tienen ahí que subrayar o poner un número, paréntesis o algo así. Pero esta va a ser pregunta de examen. Y desde tiempo, este Evangelio, hasta hoy en día, está considerado como el cuarto y último Evangelio. Y fue escrito en el año 85, aproximadamente 90, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo clave se encuentra en Juan 20, del 30 al 31. Quienes tienen el libro se pueden ir a la página 68, ahí donde vamos a ir continuando el estudio. Y en ese capítulo vamos a encontrar unas palabras claves. Dice, pero estas se refiere a las señales. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí encontramos tres palabras claves. La primera clave es señal. ¿Sí? ¿Qué es el significado de los milagros que autentificaban que Cristo era el Mesías? La revelación de Dios en su Hijo, en Jesús. La otra palabra es creer, ¿sí? Creer. Ese término está registrado en el Evangelio de Juan 100 veces. Y se refiere a la respuesta esperada por Dios de la humanidad entre creer, que es aceptar a Cristo, o la incredulidad, que es rechazarlo. Creer en Cristo es confiar en Él. Recibir a Cristo también es obedecerlo, ¿sí? Nada más hay dos alternativas, ¿sí? Creer o no creer. Pero esto tendrá como consecuencia pues una ahora sí que pues una vida eterna con el Señor o una vida de condenación, porque es de carácter eterno. Y la otra palabra es vida, término que ocurre 40 veces en este Evangelio y se refiere al resultado de la decisión que hayamos tomado. 40 veces. Aquí lo tienen en su libro. Ahora, quizás el propósito más claro de este Evangelio esté en Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Aquí está más claro. Juan 8:24 nos dice, porque si no creéis que yo soy, en vosotros pecados moriréis. ¿Sí? Y los primeros 12 capítulos de Juan tienen un enfoque central de las 7 señales milagrosas. Del capítulo 13 al 21 concentran su atención sobre el amor expresado en las relaciones humanas y espirituales. El 99% del Evangelio de Juan nos habla de las siete señales milagrosas de Jesús, que más adelante la vamos a ver. También tiene relatos como los demás evangelios, como la caminata de Jesús en el agua y la alimentación de los 5,000. El tema que más se destaca en el Evangelio de Juan, vemos que es el amor. Dios nos habla acerca del amor por su unigénito, ¿sí? El amor de Jesús por el Padre, el amor de ambos por los pecadores y el amor de los unos para los otros. Eso es lo que más principalmente Jesús nos vino a hablar acerca del amor. Contiene contrastes dramáticos como entre la luz y las tinieblas. Ahí hay unos contrastes, ¿sí? Entre la carne y el espíritu. Hermanos, nosotros sabemos que todos aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora nosotros debemos de caminar conforme al Espíritu de Dios. Ya no debemos de caminar conforme a nuestra carne, ¿verdad? Sino que ahora nosotros debemos de ver las cosas desde otro punto de vista, más allá, a través del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos ponemos, ¿por qué no decirlo, verdad?, a juzgar a las personas. Vemos que nos tratan mal, que nos responden mal, pero nosotros desde el punto de vista espiritual debemos de saber y entender que esa persona quizás no está sido llena del Espíritu Santo. Por eso es que obra de esa manera con nosotros. Entonces nosotros debemos de andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Jesús vino a enseñar muchas cosas. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que si alguien, por ejemplo, te roba algo, pues tú lo primero que haces es ir contra él, pues para castigarlo, para golpearlo, para hacerle algo. Pero Jesús vino a enseñar otra cosa. Dice él, no, si él te robó tu cobertor, pues ve y dale toda tu ropa, todo lo que traes. Esa era una de las enseñanzas que Jesús nos daba. Si no debemos devolver nosotros mal por mal, sino por el contrario, tenemos que devolver a toda persona que te haga un mal, tú tienes que devolverle un bien. Por eso Jesús nos decía, y yo te ordeno, que te mando a decir, que ames a tus enemigos. Entonces, pues hasta hoy en día, toda persona que nosotros seguimos a Cristo, no es fácil. No es fácil. Yo siempre, pues, he dicho, ¿verdad?, que seguir a Cristo no es cosa de cobardes, es cosa de valientes. Porque tenemos que hacer las cosas buenas delante de los ojos de Dios. Porque ahora que nosotros ya recibimos al Espíritu Santo y que Él está con nosotros, nosotros debemos de hacer las cosas buenas, porque la Biblia misma nos demanda que si tú haces una cosa buena a tus semejantes, se lo haces al Señor, y si tú haces una cosa mala, también se lo estás haciendo al Señor. Entonces debemos de hacer las cosas buenas. Amén. Muy bien. Entonces, los primeros 12 capítulos de Juan tienen un enfoque central de las siete señales milagrosas. Sí, esto ya lo dijimos. Lo más sobresaliente que nosotros podemos encontrarlos en este evangelio es que Jesús Jesús se presenta como el yo soy. Sí, esto nos llama mucho la atención. Yo soy, dice, la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la verdad, la vida, el unigénito, la puerta, el buen pastor, el maestro, la resurrección y la vida. A mí esto me llama mucho a mí la atención, hermanos. Cuando yo escuché esta palabra de la resurrección y la vida, realmente nosotros entendemos que cuando nosotros morimos, nosotros realmente pasamos a la vida realmente eterna. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es algo hermoso. Una historia que nos narra la Biblia es cuando Pedro, que era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, se ve que él era de un carácter muy fuerte, ¿verdad? Era como medio violento. Y le dice, Señor, permíteme ir a enterrar a mi padre, porque él ha muerto. Entonces Jesús le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ven, dice, sígueme. ¿Cuál es la enseñanza que nuestro Señor nos estaba mostrando ahí? Es que toda persona que no tiene a Cristo en su corazón y muere, pues esas personas están muertas, ya no hay nada, ya qué hacer, ya de nada sirve, hermanos. Yo vengo de una cuna católica, y realmente en la cuna católica nosotros vemos pues cómo se le celebran misas, se le celebran tantas cosas, pero déjenme decirle, hermanos, que después de la muerte ya no hay nada. Todo lo que nosotros tenemos que dar hoy en día es en vida, porque después de muerto ya no hay nada. Y toda persona que no reciba a Cristo en su corazón está muerta realmente en espíritu. Por eso Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a su muerte. Dice, tú ven, sígueme. ¿Ok? Amén. Estamos realmente aprendiendo bien de la palabra. Ahora bien, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es triple en este Evangelio de Juan. Primero, Él tenía que hacer la voluntad del Padre respecto a su papel de Salvador. ¿Sí? Él fue enviado para rescatar, para salvar a la gente de todos los enemigos. Número dos, glorificar al Padre delante de los hombres. Y número tres, revelar el Padre a los hombres. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de Juan. Ahora vamos a iniciar en los capítulos, del capítulo 1, del verso 1 al 51. Eso lo podemos encontrar en la página 70. De su libro. Y aquí vemos que el Evangelio de Juan presenta en una miniatura de lo que es realmente el ministerio de Cristo, como la eterna palabra de Dios que vino al mundo para revelar a Dios a los hombres. Ese fue más que nada el propósito de nuestro Señor, de enviar a su Hijo para que revelara a los hombres ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Sí? Me imagino que el Señor habrá preguntado, habrá dicho, a ver, ¿quién quiere ir a la tierra? Porque necesito que vayan por mis hijos. Quiero un solo sacrificio. Y Jesús, me puedo imaginar que levantó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí. De eso inclusive hay una canción de Jesús Adrián Romero. Él vino aquí a dar su vida. No es que a Él lo hayan matado. Él vino a entregar su vida por nosotros. ¿Sí? Ahora, al recibir nosotros la palabra de Dios, tenemos nada más dos alternativas, como lo hemos dicho antes. Aceptarlo o rechazarlo, hermano. Cuando nosotros vamos y compartimos la palabra de Dios y le decimos a una persona, ¿sabes?
Mira, que debemos identificar en la Biblia cuáles son los pasajes que sí son que predicables y también observar aquellos pasajes.
Sonido, hermanos, gracias. Entonces, hay dos alternativas nada más. Y no te preocupes por si tú vas y das la palabra a alguna persona, algún amigo, algún hermano, a cualquiera que tú te encuentres, comparte la palabra. Y este te dice que después, que ahorita no tiene tiempo, o te rechaza, hermano, no te preocupes, tú has cumplido con esa gran comisión que nos hablan los evangelios, de ir y predicar el evangelio, compartirlo, ¿sí? Dice la palabra que lo que de gracia recibir, de gracia da. Y si te rechaza, hermano, pues no te están rechazando a ti, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Tú ya cumpliste. Y ellos van a tener un problema más adelante. Pero ya no va a ser. Dice la palabra del Señor que si tú no compartes la palabra con alguien que tienes a un lado, tu sangre, esa sangre te será reclamada. Pero si tú la compartes, ya no hay ningún problema. Lo primero que el Señor le va a decir a esa persona es que Él te envió a ti para que lo aceptara. Y como no lo aceptó, entonces Él está fuera de conocer la gloria de Dios y es condenado. Pero tú estás limpio de ese compromiso que realmente hicimos nosotros. Entonces, es aceptarlo o rechazarlo. Y en este evangelio, cuando empezamos a ver el primer capítulo, encontramos una palabra clave, que es el verbo. Algunas Biblias traen la palabra logo, que traducida significa la palabra, ¿sí? Pero hay unas Biblias que dice el verbo, que significa el papel de Jesús como la revelación que Dios hace de sí mismo, tomando como semejanza, pues, hombre. A Jesús nosotros no le podemos contar realmente lo que nosotros sentimos, porque Él se hizo hombre. Y más claro lo podemos encontrar en Hebreos 1, del capítulo 1 al 3, y en Filipenses 2, 6 al 7, que dice que Él estaba en el reino de los cielos y que se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo siervo y murió, pues, hasta lo que fue su muerte de cruz. Él sirvió. Entonces, nosotros ya lo estuvimos platicando en otro evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo también fue tentado en varias ocasiones por el enemigo, en los cuales nosotros por ahí también pasamos, en las tentaciones. Él fue, primero que nada, probado por el Espíritu Santo y tentado por Satanás. Así es que Él conoce y sabe realmente cuáles son las tribulaciones y los problemas que nosotros tenemos, porque es mismo Dios que se hizo hombre en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Posteriormente es identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hemos repetido varias ocasiones, que Juan el Bautista fue quien preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora pasamos al capítulo 2, del verso 1 al capítulo 12, verso 50. Y aquí nos vamos a enfocar que el Evangelio nos habla acerca del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, Jesús da testimonio a la gente y en 7 señales milagrosas acerca de quién es Jesús. Estos 7 milagros, comenzando primero, a ver, ¿quién me quiere decir cuál fue el primer milagro? Creo que ya lo habíamos visto, ¿eh? A ver, ¿cuál fue el primer milagro? No, el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así es, ¿eh? Cuando le dijo, ese es, hermano, cuando le dijo, fue invitado a una boda de Canaán, ¿no? Y le dijo su madre, Jesús, se terminó el vino. Dice, madre, pero aún no es mi tiempo. Entonces ella le dijo a los sirvientes, miren, vengan con él y hagan lo que él les diga. Entonces él ordenó que llenaran unos, pues, tinas ahí, o tinajas, eran y lo llenaron de agua, y él convirtió el agua en vino. Sí, ese fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en esas bodas. Pero estas señales tienen como propósito, primero, probar que Jesús era el Mesías, glorificar a Dios y guiar al pueblo a creer en Jesús. Estaba fácil la tarea, ¿verdad? Que tenía nuestro Señor. El primer propósito, limpiar el templo y establecer su autoridad en su ministerio en oposición al sistema religioso de aquellos días. Hemos platicado ya que los líderes religiosos, pues realmente no les convenía lo que nuestro Señor Jesús venía a estar compartiendo, porque iba en contra de sus normas, ¿sí? Jesús, cuando llegó a compartir la palabra, ellos vieron que era un peligro totalmente, se les estaba acabando, como podríamos decir, pues el negocio de ellos, ¿sí? En estos capítulos la Biblia nos habla los encuentros de Jesús con Nicodemo y la mujer samaritana. Recalcan que una persona es necesario que nazca de nuevo a través del Espíritu Santo. Él le decía: Señor, pero pues, ¿cómo? Yo ya soy grande, ¿cómo voy a meterme ahí otra vez en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No, nacer de nuevo significa recibir a Cristo, ser lleno del Espíritu Santo y cambiar nuestra vida ahora como una nueva criatura. Ahora dice nuestro Señor: las cosas viejas quedaron atrás y ahora son hechas nuevas. Dice Él, en otras palabras, borrón y cuenta nueva. ¿Okay? Eso significa nacer de nuevo y ser llenos del Espíritu Santo. Bien, la práctica de Jesús era salir a dar testimonio a judíos, a samaritanos y a gentiles. Esa realmente era una de las tareas que él tenía. ¿Sí? Mas Jesús era rechazado por su propio pueblo. Entre más milagros hacía nuestro Señor, era mayor el rechazo, principalmente por los líderes religiosos. Porque ellos, aún viendo todo lo que hacía, pues realmente, en lugar de tomarlo bien, se lo tomaban a mal. Él decía que todos esos milagros que hacía no eran realmente de parte de Dios, sino que era pues por los demonios, que era un ser endemoniado, ¿sí? Esa era la idea que ellos tenían. Jesús, como dijimos, declara mediante su palabra el yo soy. Él estaba realmente declarando que Él realmente era Dios. Y aquí es donde hay una doctrina que realmente hay personas que enseñan que realmente Jesús no es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de entender que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo. Es de la misma deidad, porque solamente Él, siendo Dios, podía hacer todos estos milagros. Milagros que muchos lo vieron: caminar en el agua, alimentación de los 5,000, las resurrecciones que Él hacía. Solamente Dios puede hacer todo esto, hasta hoy en día inclusive. Porque hoy en día, a través del Espíritu Santo, pues varios ministros de Dios son utilizados. No es porque ellos hagan el milagro, sino que es el Espíritu Santo, el que mora en ellos, quien hace el milagro. Ellos nada más son un instrumento. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él partió, Él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque cosas más grandes que las que yo hice, ustedes van a hacer. Va a venir, dice, un Consolador que va a morar en cada uno de ustedes. Y es el Espíritu Santo, hermano, el que vive en cada uno de nosotros. Amén. Bien. Esa palabra de yo soy era uno de los títulos que había en el Antiguo Testamento que leían los judíos. Y esa palabra yo soy era para referirse a Dios. Vamos a pasar a la página 81. En la página 81, aquí vemos claramente las declaraciones del yo soy. El primero es el pan de vida, que nos está hablando, que nos está ilustrando una provisión físicamente, ¿sí? Él es el pan, es el alimento que nosotros debemos de tener a través de su palabra. Porque hay un alimento que nosotros recibimos para nuestro cuerpo, pero también es muy importante el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Ese es el que nos va a llevar realmente, pues, a una vida eterna. Después tenemos el yo soy, la luz del mundo. Aquí nos está ilustrando una provisión, una salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ya no andamos ahora en oscuridad. Ahora andamos en una luz. Ahora vemos las cosas más claras que realmente, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Después tenemos la puerta de las ovejas. Nos está hablando acerca de la entrada, ¿sí? Él es la puerta de la entrada donde nosotros debemos de entrar. Que no es fácil, hermanos. Sabemos que la entrada al reino de los cielos, nos dice la palabra, ¿cómo es? Angosta y estrecha. O sea, yo me puedo imaginar que entramos como cuando nos dejan un vehículo ahí pegado en el otro y que vamos a entrar y entramos con mucha dificultad para poder entrarnos, a meternos al carro. Posiblemente también así sea, pues, la entrada ahí al reino está con dificultad. Pero la puerta al, pues, al infierno, ¿cómo es? Amplia y ancha. O sea, dice que ahí se, pues, entran hasta un montón corriendo. Bien, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor nos está hablando, nos está ilustrando acerca de la protección, del cuidado. ¿Qué es lo que hace un pastor? Cuidar a sus ovejas, ¿sí? Alimentarlas, cuidar que no venga un enemigo a hacerles daño, ¿sí? Protegerlos. Eso es lo que nos está enseñando. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, cuando nosotros tenemos a Cristo, pues no debemos nada de temer acerca de la muerte. Sabemos que es un paso nada más que tenemos que dar para estar a la presencia de Dios. El apóstol Pablo nos lo dice, pues, en la palabra del Señor, que para él el morir es vivir, ¿sí? Es ganancia. Así es que nosotros que estamos conforme al Espíritu Santo debemos de saber que nadie de los que estamos aquí vamos a estar aquí para siempre. Jesús precisamente a eso vino, para que tengamos vida. Y Él, cuando partió de aquí, nos dice en su palabra que Él va a preparar nuestro hogar, nuestro verdadero hogar, en el que un día nosotros vamos a estar ahí con Él. ¿Amén? Muy bien. Dice, yo soy el camino y la verdad. Hermanos, esto creo que es lo más, pues, fuerte, ¿no?, que nosotros aprendemos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y vemos que no hay otro camino. El único camino para llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Proverbios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición y muerte. Muchos que aún están en otra doctrina creen, en verdad, que van por el camino correcto. Pero Jesús vino a predicar la verdad, y Él dijo que la verdad nos hará libre. Entonces, la única verdad que tú puedes encontrar es a través de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, y Él nos dejó la escritura para que nosotros la escudriñemos y sepamos realmente qué es lo que nos dice la palabra de Dios. El día de ayer recibí yo una visita de una familia y me di cuenta que ellos pues conocían de la palabra de Dios y me preguntaron que a qué lugares venía yo, ¿sí? Porque ellos estaban también yendo a un lugar y me comentaron que ellos estaban yendo a una iglesia en la Ciudad de México que se llama Pare de Sufrir. Entonces yo le dije que escudriñara la escritura y que viera bien realmente cuál es el camino correcto, porque Jesús nos enseña cuál es el camino. Ellos piensan que están bien, hermanos, al igual que las personas que andan en las demás sectas religiosas. Ellos creen que están bien, la verdad, pero hasta que ellos no sean llenos del Espíritu Santo y no escudriñen realmente la escritura, no podrán saber realmente. Mas sin embargo, Dios ama, ¿sí?, al pecador, ya lo hemos leído, pero aborrece el pecado. Entonces, nosotros sabemos, Dios nos ha dado esa sabiduría. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? No nos podemos engañar y Dios no puede ser burlado. Entonces, yo le hablaba a ella que, pues que checara bien, ¿no?, cómo estaba ahí la enseñanza, porque cuando yo estaba también como alumno en el instituto, en una de las materias, me tocó precisamente ir aquí a la iglesia esta de Pare de Sufrir. Y quise hablar con el pastor o con el ministro ahí. Y yo le dije a ella, le conté mi testimonio. Ahí los que comparten la palabra de Dios son unos brasileños, no son personas que son de aquí de Cancún. Y constantemente digo, los están cambiando. Ellos están nada más por 2 o 3 meses. Es como si de pronto nuestro pastor Primi pues ya se va y ahora resulta que nos mandan a otro. Entonces, ¿cómo hay la relación entre el pastor, entre el pastor y sus ovejas? O sea, no puede haber una relación. Entonces yo le pedí una entrevista y me dijo de qué se trataba esa entrevista. Lo que nosotros nos mandaron de tarea en ese tiempo era acerca de la salvación. Es un tema pues realmente pues muy interesante. Y lo primero que me dijo ese ministro es que él no estaba autorizado para dar esa entrevista, que tenía que pedirle autorización a su obispo. Entonces, definitivamente, pues como quien dice, pues se me echó para atrás. Y claro, nosotros como estudiantes vamos bien preparados porque vamos con una serie de preguntas que la única manera para encontrar la respuesta no es más que en la escritura. Así es que desde ahí nos íbamos a basar. Y definitivamente me dijo no. Entonces le digo, mire, tengan cuidado porque pues nos hablan de una agüita milagrosa que es del río Jordán. Dice, sí, es cierto. Luego te hablan de un manto sagrado que tienes que tocar. Me dice, sí, es cierto. Ahora la pregunta es, ¿en dónde dice la escritura eso? Nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que leer nuestra escritura, hermanos. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar la verdad. Por eso la palabra nos lo dice en el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Ellos piensan que van bien. Pero nos habla bien claro, dice, pero su fin ¿cómo es? De perdición y muerte. Entonces, aquí está el camino. ¿Ok? Bien, entonces, esos son del yo soy. Y por último tenemos la vid verdadera. La vid verdadera pues es una provisión espiritualmente, es la cosecha, ¿sí? Dice que el árbol se va a conocer por el fruto, ¿sí? Y Jesús realmente es la vid, es el que nos da realmente buenos frutos. Bien, entonces nuestro Señor, al confrontar a los judíos, Jesús les dijo que ellos morían en su pecado. Abiertamente les estaba diciendo que ellos no eran hijos de Abraham, porque no estaban por la fe, sino por la ley o mérito personal. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros no andamos en la calle? Y digo, yo he andado evangelizando en la calle. Y si ustedes le preguntan a una persona, le dicen, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Y lo primero que le dice es que sí. Sí, yo soy hijo de Dios. Pero tú haces realmente lo bueno delante de los ojos de Dios. Y ahí es donde ya no. Entonces realmente, ¿serán hijos de Dios? ¿O serán hijos de Satanás? Porque toda persona que hace las cosas malas delante de los ojos de Dios, ¿ustedes creen que realmente son hijos de Dios? No pueden ser hijos de Dios. Porque Dios no nos demanda hacer las cosas malas, Dios nos manda hacer las cosas buenas. Entonces, nosotros seremos realmente hijos de Dios. Pero cuando andamos conforme a su palabra y hacemos las cosas que realmente Dios nos manda a que hagamos. Y no es fácil, hermanos. Realmente no es fácil. La mayoría de la gente realmente hace lo malo. La gente tiene un dicho que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo, ¿sí? Entonces no es fácil. Y ese problema es el que tenía Jesús con aquellas personas. Un milagro que Jesús hizo lo llevó al conflicto religioso máximo. Curó a un hombre ciego que lo era desde nacimiento. Y ahí pues no había otra alternativa, ¿sí? Más que aceptarlo o rechazarlo. Porque realmente él nunca había visto desde su infancia, ¿sí? Toda su vida había sido ciego. Y un relato más extraordinario es la resurrección de Lázaro, ¿sí? Solamente Dios, hermanos, tiene ese poder para poder resucitar pues, realmente a los muertos. ¿Sí? Este milagro nos muestra que realmente nuestro Señor Jesucristo pues realmente es Dios. Y eso cuando Marta, las hermanas de Lázaro, porque Lázaro era un amigo muy íntimo de nuestro Señor Jesucristo, él no se encontraba en ese momento, en ese lugar cuando él tenía ese problema, él estaba afuera. Entonces las hermanas de Lázaro, cuando vieron que estaba muy malo y ellos sabían de los milagros que hacía nuestro Señor, enviaron a unas personas para que le dijeran a Jesús que viniera. Entonces ellos llegaron y le dijeron, Señor, es que tu amigo está enfermo, está grave, necesitamos que regreses. Y Jesús le dijo, bueno, yo voy más adelante, mañana yo voy para allá, es que hemos venido por ti. No, pero yo voy a regresar más tarde o mañana, paso allá a ver. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la casa, nos cuenta la historia de la Biblia que Lázaro ya había muerto. ¿Cómo creen ustedes que recibieron a ese amigo tan íntimo de Lázaro? ¿Cómo lo habrán recibido las hermanas? Porque ellas sabían. ¿Habrán estado contentos o habrán estado enojadas? Quizás hasta con un reclamo, ¿no? Oye, ¿y ya para qué? ¿Ya para qué vienes? Ya tiene 3 días de muerto, ¿eh? Cuenta la historia que cuando él le dice, acompáñeme, llévenme donde está. No nada más iban ellos, sino que mucha multitud de gente se le acercó a la palabra de Dios, que él llega y le dice, quiten la piedra. Señor, pero es que ya tiene mucho tiempo. Recuerden que anteriormente no los enterraban, sino que eran sepultados en catacumbas, en casa, en cuevas. Entonces, él ordena, ¿sí? Y le dice, Lázaro, levántate y anda. Todos lo vieron. Entonces, eso era más todavía pues peligroso para los líderes religiosos, porque realmente no les convenía, ¿sí?, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Mas, sin embargo, en ese momento, mucha gente creyó en él. Jesús era aceptado, pero a la vez por los líderes religiosos era rechazado. Ese problema tenía, ¿sí? Bien, después nos vamos al capítulo 13 al 17, que empieza el ministerio privado de Jesús. Y aquí nos habla del aposento alto, mejor conocido como la última cena. En esta última cena Jesús revela nuevamente su muerte. Y hay otros acontecimientos que vemos aquí en esa noche, como el lavamiento de los pies de los discípulos, que nos demuestra la humildad que tenía nuestro Señor. ¿Sí? Ellos le decían: Señor, ¿cómo tú nos vas a lavar los pies cuando nosotros debemos de lavar los pies a ti? Entonces Él les demostró que deben de ser humildes, por eso es que Él es humilde. También ahí revela la traición de Judas. ¿Sí? Él mismo dice: uno de ustedes, dice, me va a traicionar, me va a entregar. Todos preguntaron: ¿quién, Señor? ¿Aquel? Meta, dice. Su hermano dice: ¿quién es? Es el que va a entregar. Entonces Judas le dice: Señor, ¿seré yo? Dice: tú lo has dicho, haz lo que tienes que hacer. Y en ese momento Judas pues salió, porque desde aquel entonces, mi hermano, ya estaba la corrupción, la tentación. Fue tentado por dinero y fue vendido nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por uno de sus discípulos. Por eso en el Evangelio nos dice nuestro Señor que cuando vengan las señales que van a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Y dice la palabra: velad y estar atentos, porque aún los escogidos, dice, engañarán. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que cuando Él venga, todo ojo lo va a ver. ¿Sí? Que Él vendrá en las nubes y ahí lo va a ver. Entonces, cuando alguien por ahí venga y diga: yo soy el Cristo, porque ya lo sabe. Ya hay personas que se dicen el Cristo, que se dicen el Mesías. Tengamos cuidado, porque muchos están siendo engañados. Y aún hay iglesias evangélicas, ¿sí? Y personas que son están siendo engañadas por esos falsos maestros. Y también nos habla acerca de la negación de Pedro, muy conocida también por nosotros, que Jesús le dijo: pues Pedro, mira, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Sí? Ahora bien, el acontecimiento más importante es la oración que el Señor hace a sus discípulos, precisamente para prepararlos después de su partida. Él en esa noche hace una oración. Aquí la investigación nos dice que esta celebración de este aposento alto de la última cena se llevó a cabo el día jueves, y Jesús fue arrestado el siguiente día. ¿Sí? Entonces esta oración que nuestro Señor les hace a sus discípulos es para prepararlos cuando Él va a ascender al cielo y para ser llenos del Espíritu Santo, para darles poder también. ¿Sí? El propósito de Dios de que el mundo entero realmente llegara a conocerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 18 a 19 nos habla acerca de la pasión. Después de esta cena, nuestro Señor Jesucristo se fue al huerto de Getsemaní, donde fue arrestado el día viernes. Al siguiente día fue arrestado. ¿Sí? Esta pasión de Jesús nos ofrece Juan, es muy corta, pero es directa, porque nos habla acerca del arresto, de los juicios que fue sometido, que ya lo hemos visto. Así que primero llegó ante Pilato, Pilato lo mandó a Herodes, y Herodes nuevamente no le encontró ninguna culpa, pero regresó nuevamente con Pilato. Y Pilato inclusive se lo entregó al pueblo, él tampoco le encontró ninguna culpa. Él les dijo: yo no veo culpa en este hombre, tráigame agua, me voy a lavar las manos, y que la sangre de este hombre caiga, dice, sobre ustedes. ¿Sí? Bien, entonces aquí nos habla realmente claramente del rechazo oficial y definitivo de nuestro Señor Jesucristo, pero Él tenía controlado realmente la situación. ¿Sí? Tanto en el huerto de Getsemaní como ante Pilatos y como ante la cruz, indican que Jesús dio su vida por voluntad, no fue realmente porque ellos le quitaron la vida, sino porque Él la entregó, ¿sí?, por cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesús verdaderamente dio por consumada su misión redentora. Cuando Él estaba ahí en la cruz, una palabra que Él dijo, Padre, dice, consumado es, o sea, he cumplido, prácticamente le estaba diciendo al Señor. Bien, y por último, el capítulo 20 al 21, y vamos a terminar, es el Evangelio de Juan, concluye con las apariciones de Jesús, tanto en el sepulcro, como a los discípulos por tres ocasiones. Su resurrección corporal es enfatizada, que Él realmente apareció así nuevamente físicamente, ¿sí? Y uno de los que no creían era uno de sus discípulos, que es de nombre Tomás, por eso de ahí que ha tomado la gente, que yo como Santo Tomás, dice, hasta no ver, no creer. Jesús llegó y le dijo, mira, dice, ven para que veas realmente soy mente tu dedo, que se viene allá. Ok, de ahí pues nos habla de la gran comisión. Por último, ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, en donde nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos de la gran comisión que tienen que hacer, ¿sí? De así como Él vino a entregarse para salvación, así nosotros también tenemos que entregarnos, ¿sí? En la obra de nuestro Señor, para que puedan ser salvos las demás personas. ¿Ok, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? La siguiente clase que vamos a tener, vamos a ver el libro de los Hechos, ¿sí? Por favor, vayan sacando su resumen. Hechos, es lo que continúa. Por mi parte es todo, hermanos. Que Dios les bendiga.